Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Sostenella y no enmendalla. Cristina Cifuentes volvió a asegurar ayer que defendió su trabajo de fin de máster, a pesar de que todos los integrantes del supuesto tribunal negaran que este se reunió, algunos con dimisión de por medio, y de que no hay ninguna constancia física ni digital de que tal trabajo existiera alguna vez. La expresidenta regional, que esta vez sí acudió al juzgado, como recordarán, el pasado 25 de junio, no acudió al llamamiento por una migraña, entró al juzgado esquivando a los periodistas en un coche con las lunas cintadas y, por supuesto, no hizo declaraciones más allá de lo que contó ante la jueza que instruye el caso por esas presuntas irregularidades en la concesión del título. Por cierto, la magistrada ha decidido mantener su imputación por los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y cohecho impropio. Cifuentes reconoció además que no asistió nunca a clase porque tenía dispensa por sus ocupaciones, pero se ratificó en que ella actuó de manera honesta en todo el proceso. Sobre Amalia Calonge, la funcionaria que modificó sus notas, la exdirigente del Partido Popular madrileño ha dicho que apenas la conoce, solo a través de su hermana, y sobre Pablo Casado, que no sabía que ambos hubieran cursado el mismo máster. Por cierto, la Universidad Rey Juan Carlos dice que tampoco le constan los trabajos del máster del nuevo presidente del Partido Popular, ni han podido encontrar ningún documento o comunicación que acrediten que los entregó, aunque si se abriera una causa contra él, tendría que depender del Tribunal Supremo por su condición de aforado. Pues es también el asunto con el que han abierto el tiempo los compañeros del Buenos Días, edición matinal. Oli Jurado, buenos días.
Muy buenos días.
Fátima Sotorrio, ¿qué tal?
Buenos días.
Que digo que es un asunto del que ya habéis hablado, pero tenéis más noticias.
Tenemos muchas más noticias y otras que se van a producir a lo largo del día. Por ejemplo, una de la que vamos a estar muy pendientes, y es que hoy será el último pleno en el Ayuntamiento de Madrid antes de las vacaciones de verano.
Y en ese pleno se van a abordar dos temas candentes. Por un lado, el conflicto de la policía y, por otro, el futuro del Plan Chamartín. Pero también se va a aprobar poner una cabina roja en honor a Antonio Mercero en un lugar público de la capital. Se pedirá el apoyo de los grupos para modificar la regla de gasto y, además, se va a hablar del cobro del impuesto de plusvalía por parte del Ayuntamiento pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, un asunto para el que el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, promete lo siguiente.
Y los madrileños tienen que saber que si esta proposición no se aprueba en el Pleno y no se lleva a cabo, que no se preocupen. A partir de 2019, con el Partido Popular en el Gobierno de la Ciudad de Madrid, pagarán menos impuestos.
Arrancan las obras para el túnel de conexión peatonal entre Sol y Gran Vía.
Adif comienza esas obras que cuentan con un presupuesto de más de 3 millones de euros. 9 meses por delante para conectar peatonalmente la estación de cercanías de Sol con la estación de metro de Gran Vía. Va a beneficiar a 22.000 viajeros diarios.
Viajar en metro con una aplicación de móvil.
Los usuarios pueden ya acceder con antelación si hay incidentes en las estaciones o en las líneas, y eso ayuda a moverse con más rapidez y buscar alternativas. Borja Caravante, consejero delegado de Metro.
En tiempo real, ¿cuáles son las incidencias que se producen en el servicio o el estado de las escaleras mecánicas o de los ascensores? Una información que antes de planificar el trayecto para muchas personas, como van en silla de ruedas o son mayores, es fundamental conocer.
Vendían vino de garrafón a precio de oro.
La policía ha desmantelado en Arroyomolinos a una organización que se dedicaba a la falsificación y a la venta de vinos. Adquirían botellas, tapones y etiquetas de marcas exclusivas que después vendían a 1.900 euros la botella, cuando en realidad costaba no más de 20 euros. Hay 4 detenidos. Abel Marín es el teniente de la Guardia Civil.
Más de 1.600 etiquetas falsificadas de las marcas Pingus y Flor de Pingus, 200 etiquetas de la marca Vega Sicilia Único.
Pendientes de una nueva reunión entre sindicatos y trabajadores de Ryanair.
Para abordar la huelga del 25 y 26 de julio, mañana y pasado, e intentar pararla. La aerolínea amenaza con reducir su calendario de vuelos de invierno y su flota en las bases europeas. El Sindicato Español de Pilotos, el SEPLA, va a interponer antes de que finalice el mes de julio en la Audiencia Nacional una demanda contra Ryanair por su insistencia en mantener al colectivo que opera en España bajo la legislación irlandesa.
Pablo Casado estrena a su despacho de Génova.
Y lo hace con una reunión con Mariano Rajoy, donde Pablo Casado le ha contado el futuro del PP, que pasa por rechazar el techo de gasto. La reunión precede a la del jueves en Barcelona, en el primer comité ejecutivo. El nuevo presidente del PP se va a reunir también estos días con María Dolores de Cospedal y con Soraya Sáez de Santa María para negociar la integración de su equipo en la nueva dirección.
Yo me comprometí a que fuera una lista de integración y que fuera también un proyecto de integración. La idea es que salga un proyecto unido, un proyecto fuerte, representativo de todas las regiones, de todas las edades, de todas las sensibilidades dentro del partido.
Partido Popular y Ciudadanos piden explicaciones por el viaje en avión oficial de Pedro Sánchez a un concierto en Castellón.
Han registrado una batería de preguntas sobre el uso de este avión oficial para acudir a un concierto del Festival de Benicàssim. La vicepresidenta Carmen Calvo defiende que el presidente tuvo una agenda institucional todo el día en Castellón y que ir al concierto formaba parte de ella.
Y por la noche fue al FIT. Como si se hubiese sentado en un teatro, que tiene de menos esa música y esos miles de ciudadanos y ciudadanas que están allí, que los que hubieran un teatro viendo una ópera. En fin, incomprensible. Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche.
Hoy escucharemos a Ángela González, la mujer cuya expareja asesinó a su hija y que será indemnizada por el Estado.
Va a dar una rueda de prensa tras el fallo del Supremo que condena al Estado español a indemnizarla con 600.000 euros por el asesinato de su hija. El tribunal reconoce la responsabilidad por haber impuesto un régimen de visitas sin vigilancia pese a las numerosas denuncias de la madre. En una de estas visitas, el padre aprovechó para asesinar a la pequeña.
Grecia se quema grave incendio forestal en Atenas que quema tres frentes diferentes y deja al menos 50 muertos.
De momento es una cifra provisional. Hay 156 heridos, de los cuales 11 están críticos. España envía dos aviones para colaborar con los centenares de bomberos que luchan para controlar los incendios alimentados por los fuertes vientos. La mayoría de las víctimas quedaron atrapadas por las llamas o en sus casas o en sus coches o intentaban huir del fuego echándose al mar, pero que acabaron ahogándose.
La policía identifica al autor del tiroteo de Toronto como Faisal Hussain.
Tenía 29 años, causó la muerte de dos personas, una chica de 18 y una niña de 10, e hirió a otras 13. La familia de Hussain ha ofrecido sus sinceras condolencias a los parientes de las víctimas y ha revelado que el joven padecía problemas mentales.
Antes de los deportes, una noticia de última hora. La Audiencia de Navarra mantiene la libertad para el guardia civil de La Manada, que intentó renovar su pasaporte. Los magistrados, por mayoría de 2-1, rechazan el ingreso en prisión provisional del guardia civil solicitado por las acusaciones por quebrantamiento de la medida cautelar. Y en deportes, en fútbol, hoy vamos a conocer los calendarios de primera y segunda división.
Sí, con los partidos que se van a jugar en las 38 jornadas. Será a las 12 del mediodía en la ciudad del fútbol de Las Rozas y a este sorteo van a asistir también los presidentes de la FIFA y de la UEFA.
Hoy protagonista Luis Rubiales, que desmiente cualquier irregularidad en la reforma de su casa.
Un juzgado de Valencia investiga al presidente de la Real Federación Española de Fútbol si Rubiales empleó fondos de la Asociación de Futbolistas Españoles para pagar el coste de la reforma de su casa particular, que podría ser superior a 120.000 euros. El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por administración desleal.
Y la renuncia del jugador Özil a la selección alemana reaviva el debate sobre la integración.
El futbolista alemán, pero de origen turco, ha tachado al país germano de racista. La ministra de Justicia alemana dice no entender su decisión y califica el hecho de alarmante. El ministro de Exteriores cree que Özil es un multimillonario que vive y trabaja en Inglaterra y que por eso no puede decir mucho sobre integración de extranjeros en Alemania.
Mañana muy complicada la de este martes en los trenes de cercanías de Renfe por varias incidencias que afectan a varias líneas. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Eduardo Ozores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos la situación en toda la red de cercanías va mejorando. La primera de las incidencias es avería en el sistema de electrificación. Una vía en catenaria en la zona del depósito de Atocha ha quedado solucionada, con lo que el servicio entre Atocha y Príncipe Pío ya se presta con normalidad y los retrasos ya están siendo absorbidos paulatinamente. También se han visto afectados los trenes procedentes de la zona del corredor Benares, los que también también están ya circulando con normalidad. La segunda de las incidencias es el arrollamiento de ese animal entre Pedrete y Collado Mediano. También tiene visos de ir solucionándose. El tren afectado está avanzando en estos momentos, va a quedar apartado en la estación de Collado Mediano, con lo que el servicio entre Villalba y Cercedilla en pocos minutos volverá ya a prestarse con normalidad.
Así están las cosas de complicadas hoy en los trenes de cercanías. Y vamos a ver cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas, que parece vamos a tener un respiro en las temperaturas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy martes tenemos una situación de nuevo con calor en la comunidad, pero menos que ayer. Las máximas se van a mover en valores en general de entre 33 y 34 grados, ambiente un poco más suave hacia la sierra y mucho sol el que tenemos por delante. Simplemente algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde que pueda aparecer hacia la sierra, pero el sol va a ser el protagonista junto con ese calor que, como decimos, será ligeramente inferior al de ayer a pesar de volver a tener unas temperaturas típicamente veraniegas. En los próximos días los registros por ahora se mantienen muy estables, sin grandes oscilaciones, y hoy esas temperaturas en el entorno de los 33-34 grados, con ambiente, como decimos, muy soleado. Hay que seguir hidratándose mucho y protegerse bien la piel.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Ya hasta ahora, cuando son las 9 y 13 minutos de la mañana, nos vamos al kiosco para ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Alberto Pascual, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a comenzar con Mundo Madrid, que centra su principal información del día en esa segunda citación de las que le hemos estado hablando a lo largo de esta mañana, de Cristina Cifuentes, después de que el pasado 26 de junio no hubiera acudido por unas migrañas. Y titula: el máster a medida de Cifuentes. La expresidenta regional asegura que hizo lo que le pidió la universidad, que diseñó para ella un plan específico. Dice, mantiene que hizo y defendió el trabajo fin de máster y revela que en el tribunal que la examinó había un hombre. La expresidenta regional comenzó la declaración con 10 minutos de retraso, pero se extendió durante una hora y media. Seguimos a La Razón. El presidente actual de la Comunidad de Madrid, Antonio Garrido, ha insistido que él es un disciplinado militante y que siempre apoyará lo que manifiesta el presidente del Partido Popular. Es la hora del acercamiento para procurarse un puesto en las candidaturas del próximo año, dice. El presidente de la comunidad cree que el nuevo líder del partido elegirá la mejor apuesta. Si soy yo, seré yo, y si es otro, estaré con él. En ABC, dos mociones para exigir a Carmena que rechace la cesión de Romy Arce. La polémica cesión de un espacio municipal en Arganzuela, ya le hemos hablado de este tema a lo largo de esta última semana, uno de los distritos que preside Romy Arce, para celebrar un acto en apoyo del régimen sandinista de Nicaragua, llega hoy al Pleno de Cibeles. Partido Popular y Ciudadanos presentarán sendas mociones de urgencia para exigir al hemiciclo municipal que condene la violencia del gobierno represor del país centroamericano y rechace el acto organizado por la Plataforma de Solidaridad con Nicaragua y el Frente Sandinista, un centro cultural, el pasado jueves. Y en El País, un hecho que nos ha llamado mucho la atención y que también lo hemos tratado aquí en el informativo. Una banda falsificó 1.500 botellas de los vinos más caros de la Ribera del Duero. La Guardia Civil, en el marco de la operación TAC, etiqueta en inglés, ha desmantelado una organización dedicada a falsificar, distribuir y vender vinos de prestigiosas marcas de la zona de la Ribera del Duero. Atención, las botellas les costaban unos 100 euros, pero se vendían por casi 2.000 mediante un sofisticado sistema de falsificación y cata a ciegas. Se preguntarán cómo se dieron cuenta de este fraude. Bueno, pues fue descubierto cuando un prestigioso bodeguero se dio cuenta de que el mercado había más botellas de las que su empresa podría producir. Vamos a ver también, aparte de la prensa escrita, vamos también a la prensa digital, que también nos trae información, en este caso Madrid Diario, último pleno del Ayuntamiento que tendrá lugar hoy antes de ese parón veraniego. El Partido Socialista pide avanzar hacia el copago cero y en vivienda para jóvenes. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid pregunta este martes, durante el último pleno del curso político, por las medidas que se están adoptando o piensa adoptar el gobierno municipal para evitar el incremento de las tasas de riesgo de pobreza. Precisamente la pobreza es otro de los temas que trata el 20 Minutos Madrid. Los niños en riesgo de pobreza recuperarán la sonrisa, refuerzo educativo y una comida saludable al día. En el caso de Madrid, atención a estos datos, el porcentaje de menores que vivían en riesgo de pobreza ha aumentado en casi 4 puntos en solo 3 años, en este caso entre 2013 y 2016. Según datos publicados en un informe de la Universidad Complutense, el 16,92% de las familias con niños y niñas a cargo de la región se encontraban en esta situación en 2016.
Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, que tengas buen día. Mañana. Venga, hasta luego. Pues vamos a avanzarles algunos de los asuntos que van a ocupar nuestro tiempo desde ahora hasta la 1:30, que es cuando termina esta edición especial verano de Buenos Días Madrid. Enseguida vamos a comenzar con el análisis de estas noticias que escuchábamos y de otras más de actualidad en nuestro Desayuno con Diamantes. Hoy vamos a compartir ese desayuno informativo con el responsable de las páginas de Madrid del periódico ABC, Miguel Olivier, y con la periodista Esther Jaén. En tiempo de salud hablaremos de las grasas. Todas tienen las mismas calorías. Vamos, que engorda igual un gramo del mejor aceite de oliva virgen extra que un gramo de grasa trans, pero no todas, evidentemente, tienen los mismos efectos sobre nuestro organismo. Nos va a contar precisamente cuáles son esos beneficios y esos problemas la doctora Carmen Escalada, que es dietista nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Vamos a hablar también de otros asuntos. Vamos a hablar, por ejemplo, del sol. El sol, que muchas veces les advertimos de sus riesgos ahora en verano de tomarlo en exceso, tiene también otros secretos que nos va a contar nuestra experta en ciencia, Graciela Almendral. La música correrá a cargo de Nacho Campillo, el cantante y compositor de Tam Tam Go, que celebra sus 30 años en la música con un álbum Pacífico 360 y que esta mañana va a presentarnos aquí, en exclusiva y en directo. Y terminaremos con buen sabor de boca, con uno de los platos estrella del verano, el gazpacho. Vamos a descubrirles un lugar en pleno centro de la capital, en donde además del clásico, el de tomate de toda la vida, lo tienen de remolacha, de melón o verde con mozzarella, entre otros apetecibles platos de verano. Vamos por delante, nuestro tiempo y no está de más echar la vista atrás y perdonar. ¿Sabes quién te lleva esta noche para la última función? ¿Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar el telón? Puede que el tiempo lo cure todo. Bueno, pues la música de Tam Tam Go, que tendrá presencia un poquito más adelante. Ahora toca repasar las noticias. Buenos días, Esther Jaén.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues con los calores...
Una cara hoy.
Vaya, ¿sí?
¿Sí? Está guapa. Bueno. Miguel, Buenos días, Miguel Oliver.
Buenos días, yo también.
Tú también.
Bueno,
tú mejor todavía.
Más mejor.
Tienes la piel más brillante y más jugosa.
Bueno, venga, ya nos hemos echado los piropos. Y ahora el turrón. Oye, no sé si os habéis enterado, porque estabais aquí, lleváis un ratito, muy bien, así presentándose en tiempo y forma. Y
es que no hay tráfico,
que ha salido,
ahora.
No, el tema de la manada. El tribunal que, sí. Vamos, la audiencia de provincial de Navarra ha mantenido la libertad del Guardia Civil de la manada, porque bueno, pues ha desestimado las alegaciones de las acusaciones particulares, que ya sabéis, bueno, pues decían que había hecho, este señor había quebrantado la medida cautelar, que había intentado sacarse el pasaporte y que les parecía las acusaciones suficiente motivo como para que este señor volviera a la cárcel, y el tribunal se ha pronunciado y han dicho que no, que está bien en la calle. Hay un voto discrepante del presidente del tribunal precisamente, pero bueno, que el Guardia Civil sigue en la calle cobrando, además, me parece, ¿no?
Pues sí.
Vale. Si se reincorpora, claro, por supuesto. Si no está suspendido de empleo y sueldo.
Sin reincorporarse, como no le han... O sea, ahora mismo no tiene un destino, es verdad, no está trabajando, pero no está en activo, digamos, pero como sí está ya disponible
está
para el servicio incorporado, efectivamente, pues está cobrando el sueldo base, sin ningún complemento, sin ningún plus, pero ahí está el hombre. No sé cómo es lo último, si queréis...
No, sus razones tendrá
me indigna bastante.
Sus razones tendrá el juez. Yo lo que no entiendo es por qué están en la calle, ¿no? En un principio nos hizo creer a todo el mundo que lo que pretendió en un primer momento era renovar o sacarse el pasaporte porque no lo entendía, para poder entregarlo en el juzgado cada 15 días cuando tuviera que hacer la visita, pero al final se demostró que no, que lo que tenía intención era de utilizarlo para marcharse y sinceramente no sé qué hace en la calle.
Hombre,
lo digo porque además tampoco
las...
cuando les oyes hablar no les ves ningún asomo de arrepentimiento ni nada de lo que han hecho. Incluso se atreven a bromear y a...
Pero además es que cuando lo que te esgrimen como argumento es que es la ley, pues dices, bueno, pues es que muchas veces te la tienes que envainar cuando son jueces. Pero es que dices, oiga usted, es que aquí sí que una de las condiciones para establecer una medida cautelar, como es la libertad provisional... que no haya riesgo de fuga, y este señor ha demostrado que se quería pirar.
Claro, es que cuando te dicen es la ley, dices sí, pero la ley no se aplica igual para este caso que para otros. Es decir, yo siempre ponía el mismo ejemplo el día que se dijo, no concretamente el Guardia Civil, sino que todos, que hasta que no hubiera sentencia firme no iban a iban a salir de la cárcel. Dices, bueno, entonces, ¿por qué los presos del Prusés están en, ¿no? Uh-huh. Los políticos que están en la cárcel, desde luego con una imputación. Pero es que es el mismo que un señor que va y dice, oiga, que vengo a renovar el pasaporte. Sí. Ahora...
Hombre, el del pasaporte, al otro se le puede mantener a lo mejor la, ¿no? La confianza en que a lo mejor no va a hacer lo que los otros, los que están ahora mismo en Alemania,
por eso,
en Bélgica, en
el
Escocia.
Argumento...
Pero este señor ha demostrado que sí que se quería ir.
Sí, lo ha demostrado. Y además lo que digo, a mí lo que más me indigna de todo es el gesto de desafío y de burla que tiene. Hombre, ahora ya no, pero yo recuerdo las primeras semanas cuando tenía que presentarse en el juzgado para entregar el DNI o lo que fuera y demostrar que seguían aquí, pues eran recibidos por muchos periodistas cada X tiempo, ¿no? Los gestos, las caras que ponía cuando veía a un periodista, incluso lo que llegaban a comentar, que llegaba a vacilar, a bromear con el caso y a decir que el club de fans de La Manada duró menos que el de Pablo Iglesias en Galapagar. Bueno, no sé, me parece una actitud encima, después de lo que ha ocurrido, que tengan esa actitud es lo que más me indigna. Yo respeto la decisión del juez, pero no,
hombre,
no lo comparto.
No queda otra que respetarla, claro.
No la comparto.
Bueno, pues era la última hora, lo comentaba porque lo acabamos de conocer, esa decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, pero la actualidad del día también pasa bueno, tiene nombre propio hoy, evidentemente está Pablo Casado, que ayer, sabéis, se reunió con Mariano Rajoy, y bueno, pues una hora y media que estuvieron ahí hablando, y Casado ha dicho que quería contar con el expresidente, con Rajoy, en la nueva etapa.
En el primer acto, antes de entrar incluso a tomar posesión de él, a mi predecesor, a nuestro querido presidente Mariano Rajoy, también un gallego universal, al que le estamos todos muy agradecidos y con quien he querido despachar antes de empezar ya a ejercer como presidente del Partido Popular las cuestiones más urgentes para el partido y también las más importantes para España.
Pues nada, lo que pasa es que ahora Casado tiene también otro frente abierto con lo del máster, ¿eh?
Sí, bueno, ya lo tenía, ¿eh? Quiero decir, ese frente
sí, pero ahora
que a mí...
están ahora... pinchando más.
Claro, a mí personalmente me parece que no tiene ningún recorrido el asunto del máster. Es verdad que se ha solicitado información al Congreso, porque en su caso tiene que ir a pedir un suplicatorio para elevarlo al Supremo.
Porque está aforado, por su condición de aforado.
Claro, claro, pero si la cuestión es que todo eso no le convierte en culpable y que si llega al Tribunal Supremo, decidirá el Tribunal Supremo qué, pero en todo caso estamos hablando de un máster que él cursa, que él tiene los, que él en ningún momento dice, mire usted, yo hice lo que me pidieron, que fue dos cositas. O sea, algo que todo el mundo dice, esto es una vergüenza, esto es poquísimo para un máster que se supone, en fin, que venden con tanta. Pero allá la universidad, en caso de haber algún problema, él no tiene problemas de fraude, ni de falsificación en documento público, ni de nada por el estilo. Es decir, yo no le veo ninguna repercusión penal. Ahora, el problema que tiene Pablo Casado es su parroquia. Es decir, son sus compañeros y es el fuego amigo. Es decir, yo ayer comentaba que en el Congreso uno de los argumentos del sorayismo, por supuesto que el sorayismo ha sido derrotado, pero no están todos ahora, ¿sabes?, yendo con flores a María con mucha tranquilidad. Es decir, habrá unos que admitan la derrota y otros que, en mi opinión, no la admiten y siguen pensando, cuidado que te espero a la vuelta de la esquina. Y los del cuidado que te espero a la vuelta de la esquina, antes de producirse la votación, ya decían que es que el PP no se puede permitir tener un líder que esté en entredicho, porque mi argumento era el mismo que estoy dando aquí, digo, hombre, no fastidies, pero si esto no parece que tenga un recorrido penal, hasta donde sabemos, si sabes algo más, cuéntamelo, pero no, pero con lo que hay, hombre, es que el PP no se puede permitir el desgaste que supone tener un candidato imputado. No, oye, que no sería imputado en todo caso, sería pedir, pues tampoco, en entredicho, porque tendrían que pedir el suplicatorio y eso es demasiada tensión para el PP y demasiado desgaste. Esto dicho por compañeros de Pablo Casado, si bien entonces era aspirante y ahora es el presidente. El principal problema que tiene, yo creo, en este momento, a falta de saber todo, que yo creo que si es lo que sabemos, lo del máster, no tiene repercusión penal ninguna. Y con la gente que he hablado, de verdad, incluso algún magistrado significadamente de izquierdas, no, porque como ya les ponemos ellos a todos, pues dice que no, que esto no lo ven. Pero algunos de sus compañeros sí le ven problema. Entonces, yo, si fuera Pablo Casado, le tendría más miedo a algunos compañeros de partido,
a fuego amigo,
que al propio desencadenante de todo el proceso del máster, ¿no? Sí, otra cosa es Cristina Cifuentes.
Esa es otra historia, sí, que me imagino que la comentaremos. Ayer a mí me decía un colaborador de Pablo Casado que si quiere sobrevivir en el partido, que si quiere llegar a las elecciones generales, lo que tiene que hacer es liquidar, lo dijo textualmente, a todo el equipo de Soraya, porque le van a hacer la vida imposible, ¿no? Yo tampoco creo que vaya a tener ningún problema con el tema del máster. Ayer conocimos las opiniones de la Universidad Complutense, donde dijo que no veía ningún documento o que Pablo Casado había cursado bien su carrera, que
de
es otra cosa.
De la Juan Carlos.
No, de la Complutense. Ah. Ayer la Complutense dijo que él...
¿Hablas de la carrera de Derecho?
De la carrera de Derecho, que estaba, pero también se puso en duda en su momento, que lo había cursado, sí, que lo había hecho en un telediario, ¿no? Que de repente se había sacado no sé cuántas asignaturas en un año. Ayer la Complutense dijo que todo se había hecho correctamente. Y también conocimos a última hora de la tarde, noche, por así decirlo, que la Rey Juan Carlos pues no encontraba los trabajos y tal y cual. Yo creo que no es la Rey Juan Carlos la que tiene que localizar esos trabajos, sino los propios profesores. Pero claro, tú a un profesor le dices que te busque un trabajo de un alumno de hace 10 años y se muere. Entonces, yo creo que Casado hubiese sido muy torpe sabiendo que ha podido cometer estas irregularidades y que al final decidiera presentarse a las primarias. Yo no creo que vaya a tener ningún problema en este sentido. Como dice Esther, el problema lo tiene ahora internamente. Es el unificar a un partido que hay pues casi medio partido que le está esperando con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Que tiene mucha información, que tiene mucho poder, porque hasta ahora son los que han estado gobernando y recabando información en todos los sentidos, y yo estoy convencido que políticos como Javier Arenas, como Celia Villalobos, como Montoro, como etcétera, etcétera, no se van a retirar tan fácilmente y van a intentar...
Decís de todas maneras de la parte de Soraya, de la, o sea, como la amenaza de Casado, pero yo sí que veo, mira, ahora mismo estoy en El País, imputadas tres alumnas que cursaron el máster con Pablo Casado. No te digo que vaya a tener al final una repercusión penal, como decía Esther, pero que está ahí tucutú, que va a tener ese frente abierto y que va a ser una matraca y que va a ser una fuente de desgaste, yo me imagino que también, porque oye, no son de cartón piedra, ¿no?
Ese es el problema que yo digo que va a tener. No, o sea, no, yo no veo ni que vaya a ir a la cárcel ni nada por el estilo, pero sí que en el momento en el que se pida un suplicatorio al y si la juez decide que está consultándole al Congreso, es porque tendrá previsto, digo yo, ¿no? Uh-huh. Pedir un suplicatorio. En ese momento, si su partido o si parte de su partido no decide cerrar filas y arroparlo, lo va a pasar muy mal y yo no sé si va a seguir.
Es que está en un caso similar, claro, al de Cristina Cifuentes, con otras cosas, pero me refiero, Cristina Cifuentes, es verdad que ahora la jueza que instruye en el caso, se reitera en imputarla por los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y coche impropio, pero ahora mismo no hay una condena para Cristina Cifuentes y al final, no nos olvidemos, lo que le acabó costando el cargo a Cristina Cifuentes fue la grabación esa de las famosas cremas, ¿sabes? No fue ningún escándalo político, no fue un tema de mala gestión al frente de la comunidad, no fue nada de
no,
eso.
No fue de gestión de comunidad ni nada. Yo creo que lo que le costó, lo de las cremas fue el remate cuando vieron que no estaba dispuesta a marcharse por el tema del máster y que iba a acabar con una, porque no nos olvidemos que ahí amenazaba, al PP tenía la amenaza de la moción de censura que ya había anunciado Ciudadanos que iba a apoyar la
sí,
del
claro.
PSOE, ¿no?
Eso, pero bueno, me refiero que fue esa el detonante
fue
el, final,
fue
el, ¿no?
Sí, la guinda
la gota
que supuso.
Que desbordó.
El problema de Cristina Cifuentes es que yo creo que mintió en sede parlamentaria y que mintió después en la rueda de prensa que dio una vez que compareció en la Asamblea de Madrid.
Pues ayer volvió a ratificarse.
Ayer se ratificó,
lo de
pero claro.
Ella y no en Mendaya, ¿no? Lo de decir que ella había defendido su trabajo fin de máster, porque todas las demás cosas, o sea, el que, por ejemplo, no tuviera que asistir a clase, pues eso es hasta en algún caso entendible. Y no sé yo para las características del máster, así luego tendría el prestigio que tuviera ese máster, ¿eh?
Claro, cuidado,
bueno, ha desaparecido el máster.
No, pero que lo tendría en su momento cuando lo tenía todo el mundo. Pero me refiero, lo de no, mantener... que ella defendió un trabajo fin de máster cuando ha habido dimisiones de los miembros del tribunal, con los que teóricamente formaban ese tribunal, que los primeros que tenían que haberlo formado decían que no existió, pues es que es empeñarse, es empecinarse.
La prueba más evidente es que de ese máster ya no existe nada, ya no existe ni el máster, ni el director de ese máster, ni las profesoras que cursaron ese máster, y casi ni los alumnos, ¿no? Yo creo que Cristina Cifuentes, la estrategia que ha tenido ella es, por supuesto, responsabilizar de todo esto a la universidad, que si eso hubiese llegado hasta ese punto, pues le hubiese salido bien, porque, oye, yo tengo el máster, yo no mentí cuando puse que en mi currículum tenía el máster. Lo que no quiso comentar es lo que hizo para conseguir ese máster, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que el problema es que mintió, que dijo que sí que había ido, que fue tal día, que había presentado este trabajo, y al final, pues... Aunque ella ayer dijera ante la jueza y se mantuviera que sí que lo había hecho, pues todos los profesores y todos los alumnos pues dicen lo contrario, que encima fueron forzados a firmar actas para demostrar que ella había ido a clase o que había cursado los estudios cuando en realidad parece que no lo había hecho.
Ah, pero ahora no va a acudir otra vez porque, como dices tú, no fue mentira en sede parlamentaria, ¿eh? No lo dijo en la asamblea, lo dijo en la
rueda de prensa
en
después,
el pasillo después.
Pero sí que es cierto que la asamblea también les contó a los diputados pues de qué había cursado y les enseñó una serie de papeles.
Sí, pero ella no llegó a decir en la asamblea que había defendido el trabajo fin de máster ante el tribunal aquel día famoso que tenía, que se supone que se trasladó al campus de...
Sí, a la hora de comer después, sí.
Exacto. Eso lo dijo cuando un periodista, cuando atendió a los medios después de la comparecencia en la asamblea, le preguntó directamente, ¿y usted defendió el trabajo fin de máster? Y ella dijo sí.
Sí. Sí, y dijo el sitio y la hora. Y eso es lo que, entre otras cosas, se pone en duda, ¿no? Pero bueno...
Hombre, si ninguno de los miembros del tribunal, de supuesto tribunal, dice que hubo ese tribunal, pues... Evidentemente, los alumnos tampoco, en fin, no había nada. Y luego lo que se ha hablado muchas veces, pues no sería extraño que si tú estás haciendo un trabajo a fin de máster, pues hubiera, pues yo qué sé, tú lo mandas por correo electrónico, ya no que no tengas la copia física, ¿no? En el papel, hombre, que eso se te puede perder en una mudanza o cualquier cosa, pero en el ordenador una copia, unos
apuntes.
Pablo
Casado tampoco se encuentra.
Unos apuntes, claro.
Y él lo presentó ante la prensa, es decir, estos son los trabajos que yo hice. Él enseñó al día siguiente
además,
de salir todo. De hecho, él dice que en el periódico en el que se publicó se le ofreció el mismo día y no le echaron mucha cuenta, según contaba él, ¿eh? Él presentó esos trabajos y tampoco aparece en ese
también final, lo de la red Juan cierto, Carlos Telita,
no están obligados, ¿eh? No están obligados.
¿A partir de cuánto tiempo? Me parece que hay un plazo tiempo, legal, ¿no? Claro, unos meses, unos años.
Sí, pero es lógico. O sea, yo ahora voy a un profesor mío de la facultad y le pido...
¿Quién es usted?
Claro. Y me dice, pero bueno, yo que no lo tienen. Es que yo eso lo puedo llegar a entender. Lo que pasa es que la situación... Mira, hay una prueba muy evidente. Si tú no tienes nada que ocultar y lo has hecho todo bien y eso, tú te metes ayer por un coche por el garaje de los juzgados y no das la cara y tal.
A ver, yo eso, fíjate, sí es verdad son gestos, pero yo no sé cómo tiene que estar ahora mismo Cristina Cifuentes, ¿eh?
Porque bueno, yo la veo en Instagram, no sé, entiendo que ha tenido que sufrir lo suyo, creo que ha sido muy cruel, porque una cosa no quita la otra, creo que su dimisión y su marcha ha sido muy cruel.
Pero totalmente,
o sea, mientras
vamos.
Hay gente que se ha ido habiendo robado...
hay gente que ha seguido muchos años habiendo robado y habiendo mentido y habiendo hecho un montón de cosas.
Al fin y al cabo ya se ha ido por un tema menor, porque el máster era la mayor chorrada del mundo, y ya no digamos lo de las dos cremas, que yo creo que ese es un tema
menor
personal.
Y que no afecta a la gestión del
día a día
suyo, ¿sabes? No ha sido que haya habido un problema...
Y que ha tenido una gestión acertada en la Comunidad de Madrid durante estos tiempos. O sea, no se le conoce, ha traído tranquilidad después de una legislatura anterior en la que la Asamblea de Madrid era un ring de boxeo. Cifuentes consiguió pacificar algo el día a día político y no lo hizo mal. Por eso a mí, desde el punto de vista personal, me parece muy cruel su marcha, pero la entiendo. Pero también te digo que si yo no tuviese nada que ocultar y estuviese tranquila, yo ayer hubiese entrado por los juzgados de Plaza Castilla, por la puerta principal, y hubiese hablado con los cientos de periodistas que ayer la esperaban en la puerta.
En fin. Oye, y de Casado, ya no para hablar del máster, sino para hablar un poco de las... Porque es que se nos ha olvidado ahora con todo el tema del Congreso del Partido Popular, perdón, se nos ha olvidado que justo antes estábamos hablando de quiénes serían los candidatos en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento, de los principales partidos políticos. Bueno, pues le preguntaban a Ángel Garrido un poco sobre qué pasaba.
Eso no toca ahora, pero absolutamente para nada. Eso llegará en su momento y lo que hará el presidente, lógicamente, es elegir la persona que crea que mejor puede representar los intereses del Partido Popular en Madrid. Y si soy yo, seré yo. Y si no soy yo, seré otra persona y estaré con ella.
Pues eso, que no sabemos, seguimos sin saber qué candidato va a tener el Partido Popular para la Comunidad de Madrid las próximas elecciones municipales, que queda nada, que queda
menos de un año.
Que sí sabemos es lo que supuestamente no quiere el Partido Popular de Madrid, ¿no? Porque ya han mandado un mensaje a Pablo Casado de tú integra lo que quieras, pero a Soraya ya no la queremos en Madrid como candidata.
Hombre,
¿no?
Sería ahora mismo, con todos los respetos y perdonad la expresión, desecho de tienta, ¿no? Es decir, como no ha salido en esto, venga.
Bueno, pero ayer es cierto que sí que se comentaba que podía ser una de las candidatas y a mí me parecía...
Bueno, también decían que se podía ir con un puestazo a una empresa privada, ¿eh?
Claro, a mí me parecería una humillación para ella ahora ofrecerle una candidatura en Madrid. Pero lo que sí que es cierto es que hace dos años estábamos aquí en Madrid con Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre y ahora estamos con Almeida y Garrido. Y estos dos, que cuando llegaron decían claramente, cuando hablabas con ellos, que no tenían ninguna ganas de ser candidatos y que no se veían como candidatos para 2019, ahora sí que quieren.
¿Quieres oír lo que decía Almeida?
Claro.
Pues venga.
Por supuesto que si esa proposición hipotética absolutamente en estos momentos se produjera, desde luego para mí sería un honor y un orgullo que el presidente nacional, que el Partido Popular, confiara en mi persona.
Bueno, yo te digo que cuando llegó Almeida a nosotros, y me imagino que a vosotros también, nos decía claramente que no, que él no iba a ser candidato, que era una locura. Ahora sí que se ven, y más después de la victoria de Casado, porque si hubiese ganado Soraya estaban ya haciendo las maletas. ¿Cuál es el problema? Pues que hay tanto a Garrido como a Almeida, pues les falta ese tirón mediático, el ser conocidos en la calle. Han hecho Almeida está haciendo una posición
Garrido,
muy buena.
Garrido, Garrido, cuidado, porque Garrido hace unos meses pues era el segundo de Cifuentes, era bueno pues una persona que era conocida para quien hacía los medios locales, para quien hacía información de Madrid, pero ya ahora, este año, que va a estar en la presidencia con una gestión también pues tranquila, moderada, sin escándalos, sin nada, le puede dar también muchas cartas para luego echar la partida de la presidencia,
sí, pero
aquí en Madrid.
La política es muy cruel, o sea, es que la política es casi un 75% de imagen y de reconocimiento popular, y eso es lo que a ellos les falta. Almeida ha hecho una oposición estupenda y brillante en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha puesto contra las cuerdas a Carmena en temas como Bicimat, como en el tema del Open de tenis, donde tiene imputados a Mato y a Celia Mayer. El problema es que no lo conoce la gente en la calle, y ese es el miedo del Partido Popular. Y a Garrido, pues tres cuartos de lo mismo. Está haciendo una labor muy buena, porque después de todo el ciclón de la marcha de Cifuentes ha conseguido apaciguar y volver a encarrilar el día a día del gobierno regional, pero le falta ese tirón que a lo mejor podría tener un... Pues no lo sé.
Pero fíjate, yo no sé, Esther, lo que piensa, porque a mí como madrileña también me parece un poco injusto que los que hayan estado, hablo del Partido Popular, del Partido Socialista, de la formación que sea, ¿no? Los que se están batiendo el cobre todo el año, interesándose por los asuntos de Madrid, yendo a comparecer ante los medios y explicando las cosas que está haciendo su partido. De repente dicen, venga, vale, el peón fuera. Y ahora que entre el alfil o el rey o la torre... No, oye, también yo creo que merecen un reconocimiento y que si no se les conoce lo suficiente, pues que se le ocurren para que se les conozcan más. Pero yo creo que al final la gente que está haciendo el trabajo del día a día, que está levantando, ¿no?, ahí el trabajo en los partidos, pues ¿por qué no van a ser los candidatos?
Justo no es, pero habitual sí.
Ya.
Porque... Claro,
es habitual, evidente.
Lo vemos en el Partido Popular. Estamos hablando en este caso del Partido Popular, pero
pasa en todos los partidos.
Se me ocurre. Oye, ¿qué pasa con, por ejemplo, con Ciudadanos en Barcelona? Ciudadanos tiene una persona que encabezó una lista en el Ayuntamiento de Barcelona que sigue trabajando y desde hace meses, muchos meses, sabe que Ciudadanos le ha ofrecido y está esperando que Manuel Valls diga sí, amén, voy. Y esa persona está, ¿me entiendes?
Al pie del cañón, sí.
Y sigue trabajando.
Sabiendo que luego está trabajando para mayor gloria de este otro señor.
Y la gente que esté en el partido y tal. Por tanto, y yo recuerdo que después de anunciar que se había ofrecido a Valls y que Valls se lo estaba pensando, y se lo sigue pensando, por cierto, Albert Rivera tuvo que hacer algún mensaje a los suyos y decir, oye, en fin... que está muy bien, que aquí todos de Ciudadanos, pero hay que hacer fichajes, chicos. Es decir, sois muy majos, pero si podemos tener a alguien que nos dé muchos votos, pues seréis majos y con trabajo, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Yo creo que si eso ocurre en Madrid, es decir, si al final como candidato al Ayuntamiento de la Comunidad es un fichaje estrella, que no sean ni Garrido ni Almeida, estoy convencido pues que tanto Almeida como Garrido pues serán los números dos o tres de esos futuros equipos, ¿no? O sea, yo creo que ellos seguirán teniendo presencia, porque a mí me consta que el Partido Popular están muy contentos con la labor que están haciendo los dos, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, y se lo agradecerán de alguna forma. Pero es que en las elecciones de 2019 el PP se juega mucho. El PP se juega el ser o no ser.
Pero también es que cuando tú dices es que te va a dar muchos votos, ese fichaje estrella, esa persona mediática, brillante, guapa, delgada, rubia y con los ojos azules. Bueno,
sí.
Pues es que al final también hay muchos votantes que van a votar a la lista de ese partido, independientemente de quién la encabece, pero hay otra gente que puede decir, oye, mira, yo es que de verdad la gente que está siguiendo la política, que le interesa, se puede sentir también un poco traicionada, igual que los propios representantes de ahora. Yo me acuerdo de hace mucho, hace tantos años, cuando pusieron a Trinidad Jiménez en la lista por el Ayuntamiento del Partido Socialista, que se hizo el Trini Maratón, ¿os acordáis?
Sí,
este,
con su
claro, no la conocía
chupa de cuero.
Nadie, pero sí. Ella venía con el... no la conocía a nadie en cuanto a temas de Madrid,
sí,
porque
sí,
ella
sí.
No sabía tampoco nada de Madrid. Se hizo ese, vamos, ni las bandas de música ahora, de rock ahora con los bolos de verano, hacen más kilómetros. Y al final, pues no valió de nada, porque también, es que a mí me da la sensación de que los votantes, por eso te he puesto el ejemplo del PSOE, no solamente vamos a hablar del Partido Popular, pues también piensan, oye, y esta gente que ha estado trabajando y que ha estado preocupada y que se ha reunido y que ha hecho un trabajo, como estaba diciendo Miguel, pues oye, en condiciones y que ha hecho su trabajo y luego de repente eso va a la basura, pues yo creo que es que dice muy poco también de una empresa o de un partido, o de un partido, sea popular, socialista o del color que sea.
Sí, del que sea, pero las cosas funcionan así. La gente, es verdad que quizás en el caso de los ayuntamientos es el que más se mira a la cabeza de lista. Es decir, se vota una lista completa, pero tú miras al primero y dices, este va a ser mi alcalde o este no va a ser mi alcalde. Por eso también ahí es donde se van a hacer más, donde se suelen dar más empujones y
En aquella época fue cuando el Partido Popular decidió poner a Gallardón de candidato también.
Por ejemplo, es decir...
Sí, para jubilar a Manzano, ¿no? Porque ya consideraba... Pero es que es así de cruel la política y no queda otra. Otra cosa, claro, es que en el PP hemos asistido, o sea, estamos hablando de Pablo Casado como líder del PP, pero hasta hace poco iba a ser uno de los candidatos al ayuntamiento, ¿no? Entonces ha pasado ese...
Manzano que votó a Pablo Casado, por cierto.
¿Sí? ¿A eso?
Eso me dijo, se lo pregunté
bueno, si
en un pasillo.
Sí.
Ese fue un comentario de esquina, de esquina del Congreso que estuve el sábado y dije, ¿a quién vas a votar? Me dijo, a Pablo, claro.
Como, por supuesto.
Fue inmediatamente después de terminar el discurso de Pablo. Y se lo pregunté y me dijo, a Pablo, claro.
La verdad es que ese discurso, muchos dicen que fue clave para que consiguiera los votos, pero yo decía, estamos hablando de Pablo Casado, que hasta hace poco iba a ser el candidato del PP al ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y por todo lo que hemos conocido en estos últimos meses, ha acabado siendo candidato a la Moncloa, con lo cual el PP pues a lo mejor tiene un problema de banquillo y al final acaba apostando por Almeida y por Garrido. Pero yo creo que también, de cara a 2019, tiene que mandar un mensaje ilusionante a sus afiliados y a sus votantes y tiene que intentar poner alguna cara ahí un poco más conocida, ¿no? Eso no quita, insisto, que lo están haciendo muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que en el caso de Almeida, por ejemplo...
¿Creéis que Ciudadanos va a intentar fichar, como van fichando también todo lo que pillan? Porque ¿descartáis que fiche algún descontento del Partido Popular?
Yo creo que ya el momento en el que Ciudadanos podía fichar a gente del Partido Popular ya ha pasado. Es decir, ya no. El que no se haya fichado ya...
No.
El que no se ha escondido, tiempo ha tenido, como se dice en el escondite, ¿no? El que no se ha fichado, la rosa le ha pasado.
Yo no les veo descontento, que sería Celia Villalobos o Montoro. Yo no les veo ahí pasando a Ciudadanos.
Bueno, oye, cambiamos. Es que yo sé que voy cambiando así, que bandeo muy rápido, pero es que tenemos poquito tiempo, se nos pasa enseguida y yo quiero ir pues ahondando en algunos otros asuntos. Y me voy a ir a otro marrón que tiene ahora mismo Pedro Sánchez con el tema de Benicàssim. Si, no sé cómo os parece, a mí me llama la atención incluso la defensa que ha hecho Carmen Calvo, la vicepresidenta, que dice que no es tan raro, que forma parte de la agenda cultural.
El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro, que tiene de menos esa música y esos miles de ciudadanos y ciudadanas que están allí, que los que hubieran un teatro viendo una ópera. En fin, incomprensible. Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche.
¿Queréis contestar vosotros a Calvo?
A ver, la pregunta es, ¿la agenda que tuvo era una agenda...
¿Te la cuento la
hecha,
agenda que tuvo?
...hecha para ir al FIP por la noche? Okay.
La verdad
es que Moncloa ha aclarado una cosa, y eso conviene saberlo. Moncloa dice que de ninguna manera la familia viajó con él, que la familia se fue en coche. Es decir, 4 horas para allá, 4 horas para acá. Y él en el avión. No lo sé.
Pero eso
es lo que dice Moncloa. Entonces dices, pues hombre, a lo mejor...
Yo lo tengo clarísimo. Pedro Sánchez fue el año pasado ya también al FIP.
Sí.
Y las entradas al FIP salen en invierno, en otoño. Es decir, él debió comprar la entrada para ir al FIP estando en la oposición, con lo cual no sabía lo que iba a hacer. Y
sabía que iba a ir cuando estaba en la oposición.
Sabía
no
que
sabía que iba a ser presidente.
Y para ahí, claro, no sabía que iba a ser presidente. Y yo, se montó un par de actos ahí en la zona para justificar el avión.
Cogió el Falcon este 900 de la Fuerza Aérea Española y tuvo una reunión con la alcaldesa de Castellón, nada, de 15 minutos, o sea, entró, le recibió Amparo Marco a
pie foto
de tal. Fueron al ayuntamiento, firmó el libro de honor y luego, desde el ayuntamiento a la sede de la Generalitat, fue paseando con el presidente de la Generalitat, con Ximo Puig, tuvieron un encuentro informal, según consta en la agenda. de 45 minutos y chimpún.
Esa a mí me parece una torpeza.
De todas maneras, es exacto, ¿para qué coges el Falcon?
Me parece una torpeza, ¿no? Porque más es que se veía venir.
¿Sabes que te van a sacar los colores con ello?
Es que ya lo estábamos comentando un par de días antes. Dice, ojo, que canta The Killers en Benicassim o en el FIB.
En el FIB,
y,
sí.
Y que este está dispuesto a ir con el avión oficial. Entonces, me parece una torpeza que ninguno de su equipo de expertos, ahora que presumen tanto de ser aquí los inventores del marketing político, le haya podido decir, oye, no lo hagas porque nos van a dar por todos los lados. Yo hago dos lecturas. O le da igual, porque sabe que dentro de poco va a tener que convocar elecciones y ya él considera que ya ha cumplido lo que tenía que hacer, o que pensaba que aquí los demás éramos tontos. Y el otro día, hace ya unos meses, tuvimos en el periódico un encuentro con Zoido, el ministro de Interior, uh-huh. Y así en privado después, él nos decía que siempre los lunes, Zoido sabéis que es de Sevilla, que fue alcalde de Sevilla, él nos decía que siempre los lunes se ponía un acto pues en Andalucía que le permitiera pasar el fin de semana en su casa de Sevilla. Entonces él el viernes acababa en el ministerio y se iba a su casa de Sevilla, claro. Y los lunes siempre se ponía un acto pues en Algeciras o en Sevilla o en Córdoba, pues para poder descansar y estar el fin de semana en su casa.
Y ver,
¿no?,
a la familia, ¿no?
Entonces, pues esa es un poco la estrategia de que hacen los políticos. No sirve de nada lo del tema de la agenda cultural que dice...
de la agenda cultural ridículo. Me parece ya...
Es ridículo, es tomarnos a todos como tontos.
Por el que decir, mire usted, ha ido a un encuentro con el presidente de la Generalitat, se ha reunido con la alcaldesa de Castellón y luego se ha ido al FIB porque le ha dado la gana, pues tiene más venta que te cuenten que es gesta de agenda cultural.
Lo que pasa es que no puedes decir, no ha tenido ninguna agenda oficial, porque sí la ha tenido. Vuelvo a decir, la pregunta es, ¿la agenda se hizo, la agenda oficial se construyó, ¿no? O se elaboró ex proceso para permitirle irse después al FIB? Pues muy probablemente sí. Ahora eso sí, a la familia los dejó allí en el coche, porque claro, como no son presidente del gobierno ninguno de ellos, ni están claro en la ley de gobierno, pues adiós muy buenas, ¿no?
Yo a Moncloa solo le digo que los Killers tocan ahora en agosto, dentro de 3 días en Chicago, y que en septiembre van a Tokio.
Ahí lo dejo, ya que decidan ellos.
Y...
Bueno, hay gente que lo tiene muy claro. Albert Rivera decía esto.
Las explicaciones de la señora Calvo no nos convencen. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica. Pero desde luego a nosotros no nos convence y por eso hemos pedido explicaciones. Nos parece que esto es más serio, que es dinero de todos y por tanto es importante que los españoles sepan cuál es el criterio.
Pues eso es lo que dice.
Y Albert Rivera además es una persona que asiste mucho a muchos conciertos
sí.
y todo esto. Pero va en su tiempo libre.
Me estaba comentando Nieves Ortiz que ella se encontró con Soraya en un concierto de Metallica. Fíjate, no me pegaba nada, ¿eh?
Es que Nieves tiene una marcha.
¿Ah, sí?
A mí no es que no me pegara Nieves en el concierto.
No le pega Soraya.
Bueno, la hemos visto en Colón ahí pinchando música con un DJ en su momento, ¿no?
Pero esas son cosas... Yo también vi y creí que era una ilusión óptica. Vi a Federico Trillo subirse como un mandril súper rápido en una palmera. Federico Trillo, cuidado.
¿En Honduras?
No, en Elche, majo.
¿Sí?
En Elche, cuando se presentaba como candidato y dije, jolín, lo que hace la campaña electoral y lo que hay que hacer por un voto. Yo no sé política en mi vida porque no sé subir a un árbol.
A mí me pones un pincho de tortilla y lo mismo subo, ¿eh? Tampoco te creas yo que me...
Y además si ponen la... ¿no? Si le ponen
poco
el tronco jabonoso,
voy.
Me da igual, subo.
Oye, ¿y el tiempo
es
que tuvo que estar ensayando?
¿No? Lo que va.
¿Y lo que tuvo que estar ensayando Trillo para subir a la palmera?
¡Jo!
Porque eso, tú te vas a República Dominicana y te lo hacen en un segundo, pero Trillo ahí subido a la
verdad,
palmera...
Es verdad que a mí estas cosas me impactó tanto, era yo muy joven.
Oye,
y
el
dije,
de los...
¡Oh!
El de los Rolling, ¿cómo se llamaba? Keith Richards, no sé,
sí.
Una vez se esmoñó con una palmera,
cayó,
que tuvieron
claro.
que cancelar toda la gira que tenían aquí en España, que tenían un concierto,
sí.
En fin. Oye, una cosa, porque es que lo mismo, nos quedan ya 5 minutitos o 4 para el boletín de las 10 de la mañana, y he visto esta mañana un titular en el periódico, creo que lo habéis visto, que tiene mucha importancia, a ver, es una sentencia, pero tiene mucha importancia para muchas personas en este país. Un juez ha decidido que una señora que se había divorciado estaba recibiendo una pensión compensatoria de su expareja, de su exmarido, y estaba viviendo con otro señor. Bueno, pues un juez ha decidido que el marido del que se separó no le tiene por qué seguir pasando una pensión compensatoria, puesto que la situación es distinta. Y es que hay muchísima gente en ese caso, en esa situación, que probablemente ahora vayan a pedir la revisión y vayan a denunciar.
Claro, siempre y cuando tú estés hablando de una pensión compensatoria.
Sí, no hablo de pensión de alimentos, claro. Cuidado, no hablo de los hijos. Si no hablo de hijos.
O sea, conviene aclarar porque mucha gente...
No, por favor,
de hecho,
por supuesto.
A mí esta mañana me comentaban, ¡hala! Digo, pero una cosa es la pensión de alimentos y otra cosa
la
distinta es la compensatoria.
Es que va, por otra parte, evidentemente, porque ese señor seguirá siendo el padre de esos hijos hasta que sus hijos se mueran y tendrá una obligación económica con esos hijos hasta que tengan una capacidad de automantenerse ellos. Eso está claro. No entraba por ahí. Digo la pensión compensatoria para la exmujer.
La pensión compensatoria para la exmujer generalmente se argumenta diciendo, mire usted, yo no he podido desarrollar mi carrera o teniendo mi carrera la dejé para ocuparme de la casa, de los hijos y tal, y tengo este nivel de gastos para poder vivir y ahora mismo no puedo incorporarme al mercado laboral. Entonces, hombre, si esa mujer se incorporase al mercado laboral, probablemente automáticamente le retirarían la pensión. Aquí está, vamos, yo no he visto la sentencia en concreto, pero lo que se está, el auto, en todo caso, lo que se está diciendo es que ya tiene ya otro modus vivendi, aunque sea en dependencia, digamos, de otro, o sea, que ha tenido otro matrimonio y que la mantiene otra persona, por tanto...
La mantiene o tiene ingresos, por otro lado, de otra persona con la que compartes gastos.
Tal como lo cuentan, parece que es que de su manutención y gastos, etcétera, se ocupa otra persona. Ahora bien, si es que ella tiene un trabajo, pues seguramente no...
Oye, pero ha sido larga la lucha, porque yo creo que esta mujer lleva con su segunda pareja desde 2004.
Eso es. El hombre solicitó dejarle de pagar la pensión pues desde esa época y en 2016 la Audiencia Provincial de Salamanca le dio la razón. La exmujer recurrió
Y
ahora es el Supremo, efectivamente, el Supremo, la sala primera del Supremo, la que ha dictaminado que este señor ya no tiene por qué pasarle una pensión a la mujer. También te digo una cosa, a mí me parece un poco, me van a echar los perros, pero a mí me parece un poco injusto que un señor tenga que pasarle un dinero indefinidamente a, pues estamos hablando de hace un montón de años, ¿eh?
Claro, 14
años.
A la
pareja que tuviste en un momento, me da igual que sea señor o señora, ¿eh? Cuidado, aquí hay que ser feminista, que quiere decir igual, uno que otro, ¿eh? Y si tú tienes una pareja y tú argumentas, pues efectivamente que has dejado tu actividad profesional, si es que la tenías en algún momento o que tenías preparación para hacerla y luego no encuentras o necesitas un tiempo en el mercado laboral, pero oye, en 10 años has tenido tiempo de hacer otras cosas.
Claro, no conocemos las circunstancias.
Que persona, me da igual hombre o mujer, tenga que mantener indefinidamente a otra porque hayan estado casados el tiempo que sea, digo yo. Sí. Y no hablamos de una mujer, a lo mejor, no sé, perdonad.
Sí, tienes razón y tiene razón lo que dice Esther, que si has renunciado a tu trabajo para cuidar a los niños, lo que pasa es que en este caso no han tenido niños, pero no sé.
En fin, bueno, pues para nada, sobre todo para que la gente lo supiera y le diera vueltas. Que llegamos al fin del tiempo del desayuno con diamantes, siempre se nos hace muy cortito.
Sí.
¿Todavía no te vas, no, Esther?
Pero casi. Bueno. El domingo me voy.
Ay, el domingo.
Pero vuelvo.
Vale, pues en agosto nos vemos por aquí.
El 6 de agosto estoy aquí de nuevo.
Pues nos vemos en agosto. Tú también te veo antes de septiembre, ¿no?
Yo me voy ya el lunes y ya no vuelvo hasta septiembre.
No me lo puedo creer. Madre. Claro, porque no eres autónomo,
bueno,
jodido.
Pues, que disfrute mucho su... Suscribo lo que ha dicho Esther. Nosotros volvemos ahora mismo, dentro de un ratito, en cuanto nuestros compañeros les pongan al día con el boletín.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Mm. de uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio. Estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.